Estamos en la recta final de este 12º simposio que organiza la Asociación Española de Vacunología este año en la maravillosa ciudad de Valladolid. Y bueno, tenemos nuestro invitado, que es un vallisoletano de pro, es el doctor Raúl Ortiz de Lejarazu Leonardo, que yo sé que a él le gusta que digamos sus apellidos con protea. Muchas gracias, Raúl, por estar aquí con nosotros.
Gracias, Javier.
Y bueno, queríamos hacerte este video podcast porque, bueno, ayer participaste en una mesa muy interesante que lleva por título Retos pandémicos, interface humana, animal y medioambiental, lo que comúnmente venimos llamando One Health. Fue una mesa interesante donde tuviste una destacada participación y fue muy seguida. Y entonces, para este video podcast, yo lo que quería hacer era preguntarte, desde tu punto de vista y experto como eres en todas estas materias de los virus y demás, ¿por qué crees que es clave adoptar un enfoque One Health para anticiparnos a futuras pandemias?
Pues sí, la pregunta es fundamental y es de lo que trató ayer la mesa. E incluso con la mesa anterior también hubo algún desalojamiento. Realmente el enfoque One Health es el enfoque más completo. Uno no puede vigilar la gripe, que se define modernamente ya no como una infección sistémica, sino como una antropozoonosis intermitentemente emergente. Es decir, es una enfermedad de los animales y del hombre, aunque tengan manifestaciones similares distintas, que cada generación o cada generación de humanos tiene uno o dos virus que han saltado de los animales y llegan ahí. Los que hemos nacido en el siglo pasado, pues hemos tenido el virus H1 y los descendientes del H1, la gran gripe española, luego el H2, la gripe asiática, otro salto animal, la recombinación, y luego el H3, que ha sido y la última que vamos a tener, en el siglo XXI, los que empiezan las generaciones que han nacido a final del siglo XX o en el siglo XXI, se han enfrentado lo primero, cuando tenían 9 años, a la aparición pandemia de 2009, fue un triple reordenamiento porcino de virus que eran de origen porcino. Esto nos ilustra cómo, si nosotros queremos atender a una amenaza de salud, son amenazas de salud globales. Es decir, que tienen un refrendo, primero, que la vida salvaje, luego los animales domésticos o peridomésticos, a veces no consideramos animales peridomésticos los ratones, los roedores, animales que viven cerca de nosotros, que podríamos decir que son salvajes, pero no son salvajes porque están ligados a la actividad humana. Y luego, realmente, los humanos, que es lo que nos preocupa. Entender la infección, la gripe en este caso, y otras enfermedades infecciosas en las que el salto de especie se produce de una manera regular, es lo que nos hace estar atendiendo. Creo que uno de los errores graves que sufrimos en la pandemia de COVID fue no tener una vigilancia que ya habían reclamado los coronavirólogos, en este país eran pocos, pero en otros también, porque nadie pensaba que pudiera haber una pandemia de coronavirus, y sin embargo, yo tenía informaciones que tampoco creí mucho, de gente que me dijo, si los coronavirus son un poco parecidos a la gripe, lo que pasa es que han hecho menos pandemias, pero todos han tenido saltos pandémicos. Esto te explica, nosotros tuvimos, antes de la COVID, tuvimos el SARS, hemos tenido el MERS, hemos tenido un montón de saltos de coronavirus al respecto humano y le seguimos teniendo. Y en aquel momento pues, nos pilló y probablemente yo creo que eso ha hecho renacer el sentimiento. Quizás en este orden de One Health cuesta mucho más llevar esa concepción One Health que citas en tu pregunta para la amenaza de infecciones emergentes a la clase médica. Los médicos, sin querer, y yo el primero, somos un poco, iba a decir ombliguistas, somos antropocentristas, es decir, creemos que nosotros somos el centro cuando no somos más que una especie más de mamíferos que hemos colonizado mucho e incluso estamos cambiando la faz de la Tierra como nadie lo ha hecho, ¿no? Pero seguimos siendo un mamífero de 2 piernas, 2 patas, un sistema pulmonar que además tiene muy poca diferencia genética, con, por ejemplo, con los grandes chimpancés, con los bonobos, y por lo tanto, bueno, pues somos un animal más. Entonces, quizá los que están más cercanos son los veterinarios, que lo sufren primero en las explotaciones animales, y eso es un buen ejemplo de lo que ha ocurrido este año en España. España estaba libre en teoría de H5, empezaba a haber brotes de aves silvestres, ya está muy bien documentada, ha salido más de 40, pero luego hemos tenido de repente, desde mediados de año, un poquito antes, hemos empezado a tener brotes y ahora mismo Valladolid es el epicentro de un montón de brotes en granjas avícolas, creo que llevamos ya 7 de los últimos 11 que ha habido, y bueno, es una industria que la solución de esos brotes pasa por el sacrificio. Claro, no es lo mismo sacrificar a lo mejor animales de carne, como lo que son, lo que llaman broilers normalmente, o sacrificar a aves que son reproductoras, porque esas son las que mantienen la especie de esa gallina o de ese gallo especial que luego se comercializa y que se educa. O sea, que es que entonces esto los veterinarios lo sufren en primera persona. Y son quizá las personas que en el ámbito UAGD hay que contar más con ellas. Y luego, bueno, pues los biólogos y otras gentes también, que son biólogos de campo, los biólogos de bota, que llamo yo, o llamo a la gente en vez de los de bata, pues también tienen. O sea, que el concepto de One Health es fundamental para entender. Es más, yo ayer en mi charla tuve la ocasión de exponer algo que es una especie de tabú en una revista médica publicada en Lancet Infectious Diseases hace exactamente 2 meses, una propuesta de cambio de la definición del concepto de salud, siguiendo una aproximación guajel. No definir el estado de salud con el máximo goce de bienestar, de salud independiente, tal, ¿no? Y defender el máximo goce de salud medioambiental, personal. Y eso ayudaría probablemente a ir imbricando más a los que estamos un poco más alejados del concepto guajel, que somos los médicos.
Casi se intuye en esta explicación que nos acabas de dar lo que te voy a preguntar, pero quizás ahondamos un poco más en ello. ¿Cuál crees que es el papel que desempeña la vigilancia de virus animales en la prevención de las nuevas amenazas en virus respiratorios?
Sí, sí, está relacionado con lo anterior, pero es completamente diferente la pregunta que haces ahora. Porque ahora se trata de intentar anticipar lo que puede ocurrir. Eso es prácticamente imposible. El que diga que existe o que tiene una bola de cristal es mentira. Pero si lo que podemos hacer, y yo lo que intenté hacer ayer en la charla de ayer, fue dotar a los epidemiólogos, que no tienen por qué ser expertos en eso, porque son expertos en otras cosas que nosotros no sabemos, en claves que se descubren y se van descubriendo merced a una vigilancia próxima, primero del medio salvaje, luego del medio doméstico y peridoméstico, y luego de los humanos. Por poner un ejemplo con el H5N1, hace mucho tiempo que se ha visto que el H5 ya se le llama genéricamente NX, porque ha hecho maridajes con, que yo recuerdo ahora, con 6 o con 5 de las 9 neuraminidasas que hay. Eso te da una idea de la promiscuidad de parejas de neuraminidasas de los dos antígenos de superficie más importantes. Pero incluso ciñéndonos al actual, al H5N1, pues de 2020 la información principal que tenemos sobre el virus viene desde el reservorio salvaje en 2020, pasando por animales que estaban próximos al reservorio acuático, como eran focas, leones marinos, que se alimentan de aves muertas que han muerto de brotes de virus de alta patogenicidad, que son los H5, pero luego en 2022 empezamos a ver que se infectan osos blancos, que también están en ese área, zorros polares, y de ahí en 2024 descubrimos que hay ciervos, que hay venados, que hay zorros ya terrestres, que hay mapaches, y empieza a haber vacas. Esto es lo que sorprende más. Y se va aislando un virus que se va perfilando, ya no es el H5N1, sino es el H5N1 de un claro que es el 2.3.4.4b, que es diferente del 4A. O sea, todo eso no nos ayuda a precisar cuándo será la pandemia. Pero sí que si este virus aparece, ya sabemos qué mutaciones tiene en qué lugares, por qué es peligroso. Y esto es lo que hablé ayer. Un epidemiólogo solo basta con que se aprenda que eso es un proceso de escaleras que hay que llegar y que no basta con que llegue al humano una infección esporádica, pero sí aislando el virus, ¿qué es lo que ha cambiado? Hemos tenido una serie de publicaciones a lo largo del año pasado, el año 25, y perdón, de este año y del año pasado, del 24, en que se han descrito, bueno, más de 70 casos de infección de distinta gravedad. El último publicado en New England es de una chica canadiense de padres de 13 o 14 años de edad, que tenía, el único factor que tenía era sobrepeso. Tenía un índice de masa corporal en 35 o 37, es un poco elevadito, no, una adolescente gordita, que es atendida en el hospital con un proceso febril vanago, se la manda a casa sin medicación y vuelve a los 3 días con una placa pulmonar que impresiona. Pero es que en un día de observación en urgencias, la placa se convierte en prácticamente una neumonía bilateral que obliga a llevarla a EMOC, a tenerla en ECMO, a tenerla intubada, y un proceso que hasta que se estuba, no hasta que se le da alta, pues pasan prácticamente más de 3 semanas. O sea, eso nos da todo eso, y lo importante es que cuando se aísla el virus, se ve que tiene mutaciones que están asociadas a una mayor transmisibilidad entre humanos y a una mayor afinidad por receptores alfa-2-3, que es los que tenemos los humanos. Entonces, claro, todo esto, por eso tu pregunta, la vigilancia, es la única que lo puede anticipar. Nosotros no podemos esperar a tener un caso humano. Nosotros tenemos que estar continuamente en el concepto One Health vigilando cómo son los casos humanos, cuál ha sido la fuente, si podemos aislar en la fuente de origen, si podemos aislar en las granjas que hay donde esa chica está, en las aves domésticas, en los roedores, y si hay en la zona animales salvajes que han tenido en los meses anteriores. O sea, todo eso tiene que integrarse y eso nos da, evidentemente, pues cosas tan importantes como que podemos saber la sensibilidad que tiene a los antivirales, que no es algo baladí. O si hay reacciones cruzadas con anticuerpos que se producen en la vacuna. Esto lo ha trabajado el centro de gripe, a la cabeza con Iván Sanz, responsable ahora de vigilancia. Es decir, todas estas cosas, claro que nos ayudan. No nos ayudan a futurizar lo que le gustaría algo, una vigilancia que va a decir, bueno, pasado mañana esto va a punto, como cuando los sismólogos que nunca acertaron, para mí va a ser... pero llevaban viendo que había burbujas, que en el mar había una cosa rara y tal, y de repente, pues un volcán. Bueno, pues esto es lo mismo. No podemos perfilar si será dentro de 10, dentro de 20, ojalá que sea dentro de 30, y así yo, por ejemplo, no lo veo, por imposibilidad ideológica, estaré encantado. Y además a los demás les damos tiempo de que se produzcan cosas. Pero la pregunta tuya es fundamental, porque es una pregunta que va en el medio de la cuestión. Tenemos que vigilar, para saber lo que está ocurriendo bajo nuestros pies, como era otra de los títulos, en aguas residuales, pero no solo en aguas residuales, sino bajo el bosque, las hojas del bosque que tapan muchas de las cosas, y ahí no hay más remedio que hacer una vigilancia en la interface animal-humana, y es fundamental.
Sin duda. Yo, siempre te conozco ya hace más de 10 años y... cuando estabas como director del Centro Nacional de Gripe y siempre llamabas la mal llamada gripe española, ¿no?
Sí,
como
sí, hombre,
aquella pandemia tal.
El primer virus en el que hay un salto concreto, solo hay un gen humano en el virus de la gripe española. Además son de procedencia animal, devastadora. Se combinó con otros antecedentes que conocemos bien, entonces no se conocían, porque hay que recordar a los que vean o oigan este podcast que cuando se declaró la gripe española no teníamos constancia de que existían los virus. El síndrome clínico sí que se conocía, porque la gripe se conoce desde que el hombre es hombre. Pero no se conocía que la causaba y había todo un montón de teorías. El virus se aísla 15 años después. Es decir, eran los tataramientos del virus de la gripe española, pero seguía circulando las variantes menores. Los virus de la gripe tienen un proceso que se llama deriva antigénica o drifting antigénico y luego hay otro que es el shifting, que es el salto. Cuando hay una pandemia se produce un shifting. Aparece un virus que es un reordenamiento de otro que no ha tenido contacto el ser humano, no hay experiencia inmune y difunde porque se multiplica de una manera que tiene que ser sostenida, eficaz y continua, que es como se multiplica en la especie humana. A conseguir el salto completo, pero tiene que hacer adaptación a los humanos. Porque todos los virus lo que no quieren es matar a la mano que les da de comer. Acabar con la gallina de los huevos de oro. El virus quiere extenderse y producir la mayor cantidad, porque eso es lo que le da ventaja adaptativa sobre los demás virus, causar infecciones asintomáticas y extenderse. Y que dicen, bueno, pues equivocarse con algunas personas. Y esto lo va promoviendo con nuestro sistema inmune con ello. Entonces, de tal manera que a los 15 años de la gripe española, en 1973, cuando se diagnostica, cuando se aísla el primer virus de la gripe, o sea, llevamos 15 años de que el virus ha ido evolucionando. Era ya un virus estacional, pero seguía siendo el H1N1. Y ese dura hasta la primera emergencia del segundo virus pandémico del siglo pasado, que es la gripe asiática. Entonces, claro, entonces no teníamos manera de vigilar nada. Tardamos tiempo en saber que el reservorio, eso yo lo he visto a lo largo de mi proceso profesional, como a través de los estudios de Wester, que es un australiano que ha trabajado mucho en este tema, fue el que pone en valor las aves en el contexto de la epidemiología de la gripe, que no, antes no se sospechaba, ahora todo el mundo lo sabe, pero entonces no lo sabía nadie. Entonces, te quiero decir que esto es un paso cualitativo enormemente. En esa época no había el concepto One Health. Si lo hubiera habido, hubiera avanzado más rápidamente nuestro conocimiento. Eso es una zar.
Sí. Lo que te quería preguntar exactamente, a tenor de la pregunta que te hice antes, que por eso introduje lo de la pandemia de gripe, era que lo mismo, la similitud que hacías de, dices, hombre, que no los vulcanólogos, los sismólogos, que es imposible. A ver. Y en esta vigilancia, por ejemplo, el poder predecir que viene una gran epidemia, incluso pandemia de gripe, ¿a través de esa vigilancia sería posible?
No.
¿Eso vendría como vino la COVID? O sea,
no,
terriblemente.
No. No, y te voy a decir, una cosa es que vigilemos la evolución de H5N1 y que podamos decir, como ha dicho Adolfo García Sastre hace aproximadamente 7-8 meses, esto es como un revólver que tiene una bala y estamos dando vueltas al tambor y disparando cada vez un tiro. A lo mejor estamos... damos 20 vueltas y no acertamos con la bala. Y ya damos una vuelta y la primera pues ha entrado la bala. El símil es exactamente igual. ¿Por qué digo esto? Pues mira, porque a lo largo de mi experiencia personal hemos pasado distintas fases de agudización de no de este clado, eran distintos clados, pero sí del subtipo H5N1. Y yo recuerdo, no se te puede olvidar, cómo la OMS encargó a todos los, en un meeting que tuvimos solo los centros nacionales de gripe de todo el mundo, que fue en Barcelona en 2008, a hacer un plan pandémico que se pudiera luego mandar a los países como una especie de esqueleto de plan pandémico para ir tomando medidas, porque hacía muchos años que no había una pandemia de gripe. Y bueno, como decían entonces los pandemólogos, cada día que pasa estamos un día más cerca de la próxima pandemia. Hombre, esto es una verdad de afolio, ¿no? Pero te da una sensación. Y entonces llevábamos, pues desde el año 68, que había sido la de Hong Kong, pues llevábamos prácticamente 40 años sin que hubiera habido ningún movimiento de efecto. Y eso es muy extraño, porque en el siglo pasado hay que recordar que hubo tres pandemias y una emergencia. Una reemergencia del virus H1N1, que probablemente se escapó a los rusos, o un accidente de laboratorio, pero se extendió como gripe estacional. Y a tu pregunta, se vigilaba el virus, estábamos vigilándole y sabíamos la gripe en H5N1, lo que había hecho, había empezado con el virus Agus Guandón, vamos, es el virus que todos los virólogos de pro de la gripe lo tienen que reconocer, en 1996 y hasta 1998 no causó 18 muertes y acabó con el sacrificio de más de 2 millones de aves en un día y medio en el mercado húmedo de Hong Kong. Nosotros fue empezar a hacer el plan pandémico de H5N1 y al año siguiente tuvimos una pandemia por H1N1, la de 2009, que fue una pandemita, todo lo que quieras, pero te das cuenta el nivel de... O sea, mientras nosotros estamos hablando aquí, el virus está evolucionando y hay distintos virus, algunos que incluso no hemos visto. Por eso la pregunta anterior era muy interesante, porque cuando haces vigilancia, no haces vigilancia solo de H5, estás haciendo vigilancia de todos los virus, estás viendo cómo en el reservorio cuáles son los clados que triunfan. Y por eso hemos llegado a saber que de momento los clados que tienen una alta patogenicidad para aves, y eso les interesa mucho a los veterinarios, son el H5 y el H7, no hay más. Si seguimos con la vigilancia, a lo mejor descubrimos otro, ojalá solo sean esos dos. Los que tienen más capacidad de reordenamiento genético probablemente sea el H9. El H9 es un gran viajero entre... es un correveidile genético. Lleva genes de otros porque se ha reordenado con ellos y al final conserva la hemaglutinina 9, pero luego la neuraminidasa puede ser N2 o N3, en fin. y puede llevar no solo esa neuraminidasa, sino proteínas internas que son las más importantes para el salto. O sea, todas esas cosas se consiguen haciendo una bislaza. Primero, en los reservorios salvajes, que es el más difícil. El ejemplo es laboratorios que se dedican a eso, pues por el de Osterhaus en Europa o el antiguo de Osterhaus en Holanda, etcétera, etcétera. Hay muchos, pero es lo más difícil. Y de ahí viendo el paso a huéspedes intermediarios, ya domésticos o peridomésticos.
Querido Raúl, qué bien lo explicas. Y qué complicado es.
Sí.
Y qué complicado es por todo lo que nos
doy. Y además se puede explicar sencillo, pero por partes. Y luego las personas tienen que... Pero el mundo de los virus de la gripe, al ser una antropozoonosis, esto es lo más importante. Yo creo que la gente se tiene que dar cuenta que la definición de gripe no puede ser una infección sistémica humana. Eso vale para la gripe B, ese resurgido. Pero la A, de la que preocupa, es por la que existe el sistema al que pertenece el centro, el Global Influenza Surveillance and Response System, que es como se llamaba antes, la antigua vigilancia, que se cambió de nombre hace aproximadamente unos 20 o 25 años, es precisamente para esto, para entender cada vez mejor y sacarlo no solo de los humanos, sino llevarlo, digamos, al terreno. Hemos empezado esta entrevista, que esto no es solo de los humanos somos perjudicado más, pero considerando a la gripe como una antropozoonosis intermitentemente emergente.
Pues Raúl, muchísimas gracias. Seguro que quien nos escuche va a quedarse tan atento como yo, escuchándote, y va a aprender mucho, va a aprender mucho. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Por este podcast y por tus aportaciones al simposio, que me consta que han sido brillantes.
Muchas gracias, Javier. Un placer.